Sesionistas, el lado B de la música. Conocé a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro aquí en la noche de Radio Nacional Clásica, en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en la trompeta y Lolo Micucci, quien les habla, les proponemos acercarles la palabra, las historias, el testimonio, pero sobre todo la música de nuestros colegas de oficio. Querido Miguel, ¿cómo va la noche?
¿Qué tal, Lolo? Buenas noches. Bueno, muy feliz de estar acá. Gracias a todos los oyentes que nos acompañan todas las semanas. Y bueno, una noche con mucha música, muchos músicos. Y bueno, a pocas cuadras, a pasitos del obelisco, ¿no? Después iremos a tomar un cafecito.
Estamos acá en Maipú 555, en el corazón de Buenos Aires. De todos modos, seguramente nos están escuchando de todo el país y de todo el mundo. La radio llega hoy a todo el mundo, así que habrá argentinos o curiosos de la argentinidad en el mundo, vaya a saber en qué lugar, Miguel, escuchando Sesionistas y toda la Radio Nacional Clásica.
Mire, ese será el corazón de Buenos Aires, que recién pasé al lado del obelisco y lo escuché latir.
Muy bien, qué lindo.
Ya se imaginó eso con una canción.
Qué lindo, ¿no? El obelisco late. Miguel, vos sabés que hoy tenemos un programa muy especial, porque, por lo menos de mi parte, nos hemos encontrado con un músico argentino, con un personaje, con un talento, con una historia, con una cantidad de música hecha que necesitaríamos 3 o 4 programas para hablar del gran Héctor Lañafieta. Un descubrimiento, Miguel, este músico impresionante.
Así es. Mi papá me hablaba mucho de él. Y incluso mi papá era admirador del gran trompetista Harry James, que tenía un concierto de trompeta, y mi viejo lo estrenó con la orquesta Lañafieta, el concierto de Harry James, que se tocó por primera vez en la Argentina.
Recordemos que Héctor había nacido en el barrio porteño del Abasto en el año 1913, por supuesto, hijos de italiano, su padre era ingeniero, que había nacido en Torino. Y estudió piano desde muy pequeño, a los 5 o 6 años, y a los 12 ya era profesor de piano. Me contaste vos, ¿no? Que le diste.
Así es, sí, sí. Estaba jugando con sus amigos al fútbol y tenía que cortar el partido porque tenía alumnos esperándolo a los 12 años. Qué grosso.
Fue alumno de Sebastián Piana, tuvo muchísimas influencias de los grandes maestros y arregladores de aquel Buenos Aires atravesado por el tango y por una generación de músicos inolvidables. Pero esto es nada más que el principio en la vida de Lañafieta, porque después hizo un carrerón en Brasil. Aquí en Buenos Aires tocó con los principales músicos, era muy amigo de Pichuco, pero trabajó con las principales orquestas de tango y de jazz. Él tenía su propia orquesta, que vamos a ir descubriendo música con el correr de la noche. Bueno, vamos a escucharlo ahora con su piano, una grabación de la década del 50, hoy en Sesionistas, Héctor Lañafieta. We'll be right back.
seguimos aquí en Sesionistas en una gran noche plagada de música y de grandes músicos por FM 96.7 Radio Nacional Clásica, de la mano de Lolo Micucci en el piano y quien les habla, Miguel Ángel Talarita en trompeta.
Y seguimos escuchando hoy aquí esta sorpresa, este hallazgo de Héctor Lania Fieta, que había formado su propia orquesta en el año 1940 y tocaba en la Confitería Odeón. Estuvo ahí 4 o 5 años. Una orquesta muy, muy, muy popular, donde por supuesto también tenía sus cantantes y hacía la música que sonaba en esos momentos también en Estados Unidos. Venían los discos del jazz y de los grandes music hall que comenzaban a aparecer en la escena de Broadway, sobre todo después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y ahí estaba Héctor Lania Fieta trayendo esa influencia para la Argentina. Además había formado parte del quinteto con Aníbal Troilo, o sea, era un gran músico atravesado por toda la época de oro del tango. Después creo que hubo algunos problemas políticos, según nos contó su hija, las dificultades de hacer música en inglés, algunas
su
leyes.
Nieta, Laura.
Su nieta, tenés razón.
Que entre
tuvo dos hijos, sí.
Entre otras cosas nos contó que iban con Piazzolla, iban a San Pablo y ponían una antena en el techo, todo manual, para escuchar los partidos de River. Ambos fanáticos de River.
Eso es lo que iba a contar. A raíz de estos conflictos un poco de artísticos, él decide radicarse en Brasil, donde hace un carrerón. Esto que acaba de contarnos Miguel cuando recibía los grandes maestros argentinos, pero tocó, grabó, produjo y arregló a los grandes ídolos brasileños, desde Roberto Carlos hasta Os Novos Baianos, aquella banda legendaria de baianos del final del año 60, principio de los 70, donde bueno, estaba Baby Brasil, estaba Pepe Gómez, unos músicos increíbles, y ahí estaba Lania Fieta arreglando sus discos, llevando la tradición tanguera a Brasil y haciendo un carrerón, grabando infinidad de material allá en Brasil, que es un mercado muy difícil, y produciendo cine, televisión. Bueno, vamos a escuchar algo de esa etapa de Lania Fieta en Brasil, realmente esta noche sorprendiéndonos con semejante artista argentino. Miguel, parece, te digo que si no te digo que es argentino, podría ser uno de los grandes músicos brasileños, ¿no? Qué bueno manejar tantos lenguajes.
Es impresionante, aparte, cómo entró en la Argentina el jazz, la cantidad de músicos grosos que tocaban jazz y qué asociado que estaba el tango, las orquestas típicas se cruzaban en el mismo lugar, terminaba una orquesta de tango y arrancaba una orquesta de jazz.
Bueno, claro, muchos bailes, había música en los cines, había un Buenos Aires lleno de confiterías y con música en vivo. Eso hacía que no solo se escuchaba el tango en la época de oro, sino que empezaba a llegar la música de lo que era todo la explosión y el auge en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todo lo que el swing.
Y las orquestas estables que tenían, por ejemplo, esta radio, cuando era Radio El Mundo. Todas las orquestas que había en las radios, orquestas estables, los canales de televisión. Así que había mucha música y músicos en plena actividad a toda hora. Se veía en la calle Corrientes desfiles de músicos con sus instrumentos a cualquier hora y por supuesto también los restaurantes 24 horas.
Bueno, y esta generación que, claro, estaban constantemente, alguna vez lo charlamos con Juan Carlos Siriano aquí en el programa, claro, esta generación que estaban constantemente escribiendo y diariamente grabando, entonces había una práctica del arreglador, había muchísimo trabajo y bueno, parte de este oficio tiene que ver con eso, ¿no? Con escribir y enseguida poder escuchar lo que uno hace. Bueno, realmente sorprendente el músico de oro Héctor Lañafieta, que además hizo muchísimas películas tanto en Argentina como en Brasil. Nos había quedado pendiente un detalle muy singular, porque cuando se radica en Sao Paulo, en Brasil, lleva, por supuesto, gran parte de su identidad argentina y comienza a producir un poco el tango, una música que no es lejana en la cultura brasilera, porque sabemos que también existe el tango brasilero. Alguna vez hemos hablado acá de Ernesto Nazaret y de lo que fue la música del siglo XIX en Brasil, donde es muy parecido al tango que conocemos nosotros. Bueno, ahí trabajó con Os Novos Baianos, esta banda revolucionaria de la década del 70 en Brasil, maravillosa, que se animaron de la mano de Héctor Lañafieta a grabar esta música tan argentina. Miren qué particularidad.
Este tango nós dedicamos ao nosso grande amigo Gastão e ao maestro Héctor Lañafieta. Este copo já não é pra ela, dela a tatuagem no meu peito. O meu peito é uma varanda onde o tempo já não anda. Garçom, faça favor, traga outro trago e os bêbados calem a boca. Não quero rima de amor e os bêbados calem a boca. Não quero rima de amor. Esta mesa, este bar já me ensinaram a dormir e acordar. Este copo já não é pra ela, dela a tatuagem no meu peito. O meu peito é uma varanda onde o tempo já não anda. Faça o favor, traga-me outro trago e os bêbados calem a boca. Não quero rima de amor e os bêbados calem a boca. Não quero rima de amor. Esta mesa, este bar já me ensinaram a dormir e acordar. Este copo já não é pra ela, dela a tatuagem no meu peito. O meu peito é uma varanda onde o tempo já não anda.
Sesionistas del Mundo.
Y seguimos aquí en Sesionistas, agradeciendo a toda la gente que nos está escuchando. Y bueno, espero estar haciéndoles una linda compañía con mucha música y sobre todo aprender de la vida de muchos músicos nacionales e internacionales. Y ahora viene la segunda parte del programa, también con un colega, un gran amigo, y que compartimos muchos escenarios, más que escenarios, muchos fosos. Usted sabe que fosos se denomina a la parte que está entre la, digamos, la platea y lo que viene del escenario, que eso ya viene de hace muchísimos años. Eso que está ahí abajo es el foso donde está la orquesta con su director, y el director está en el medio dirigiendo a los cantantes que están sobre el escenario y a la orquesta que está debajo.
Claro,
ahí
sí se ubican las orquestas de los ballet y la orquesta de las óperas, ¿no? Esa tradición casi del siglo XVI, XVII, XVIII del músico en el foso, que a veces uno no lo ve, pero lo escucha, Miguel.
Sí, en un momento el Maipo tenía un foso que era muy pequeño, tenía que agruparse ahí toda la orquesta cuando eran 15 o 20 músicos, y después en un momento se tapó totalmente porque habían como unas tarifas que para el productor eran más económicos los músicos que no se vieran, por una cuestión de tarifas de sindicato. Entonces la orquesta estaba directamente totalmente oculta, y bueno, me pasó de ir a escuchar esas orquestas y verlos cómo disfrutaban, pero en el anonimato.
Antes de presentar al invitado de hoy, tuviste una conversación, una charla, que por supuesto trajimos grabada. Ya saben que a veces tenemos que producir las notas un poco por comodidad del entrevistado también. Me quedó algo pendiente de Héctor Laña Fieta. Vayan a las redes a buscar su música. Hay muchísima música de este arreglador y gran pianista y director de orquesta argentino. Por favor, vayan a buscar a Héctor Laña Fieta, realmente se van a sorprender con todo lo que ha hecho. Ahora sí, Miguel, ¿a quién tenemos en nuestro reportaje de hoy?
Hoy tenemos a el gran cornista, el maestro El Negro Faure.
Muy bien, lo has nombrado muchas veces al Negro Faure, ¿eh?
Así es, como te decía, compartimos muchos fosos en comedias musicales como La Bella y la Bestia, que se hacía en el Teatro Ópera, una obra muy larga, una obra que duraba 3 horas y monedas. Y en esa época dirigía Isaac, que era un director mexicano. Después hizo por segunda vez con Gerardo Gardelín, pero acá con el maestro Faure lo hicimos con Isaac, el director que te decía mexicano. Y eran 2 funciones los sábados y 2 los domingos. Así que era más las funciones
de los... ¿Está en alguna orquesta estable? Creo que lo va a contar.
Sí, en este momento está en la banda municipal de la ciudad de Buenos Aires.
Ah, muy bien, claro. Qué lindo instrumento el corno, ¿no? Tanta literatura, tanta... Bueno, pienso, bueno, ya vamos a escuchar.
Qué color, cosas. Qué sutileza y bueno, también tocado como este gran maestro. Es hermoso escuchar el color que tiene el corno.
Bueno, vamos a meternos entonces en la vida del Negro Faure para descubrir de sus cosas, de su música y de su instrumento. Como siempre hacemos en Sesionistas, queremos saber cómo fue el principio en su vida musical de niño. Y esto fue lo que nos contó el Negro Faure aquí en Sesionistas.
En mi casa sonaba mucho tango. Mi viejo, viste, todo el día con eso. En especial se escuchaba mucho a Goyeneche, a Troilo, Sosa, D'Arienzo. Mi formación nació de casualidad. Nosotros habíamos terminado la escuela primaria. Vivíamos acá en Caseros, en la misma cuadra que el maestro Blas Salvador Coquiararo, que era el maestro de la banda de policía de la escuela Ramón Falcón. Y bueno, yo principalmente, mi idea era entrar donde laburaba mi viejo. En ese momento teníamos 14 años, ¿no? Con el tiempo entrar a laburar donde laburaba mi papá, que era en la de línea aérea del Estado. Otros muchachos como Osvaldo Lacunza y Hugo Caeiro. Osvaldo Lacunza fue el trompeta solista de la Orquesta Estable del Teatro Colón, y Hugo Caeiro el suplente de solista de corno de la Orquesta Estable del Teatro Colón. Así que bueno, arrancó por ahí. Una tarde el maestro nos encontró ahí en la calle, nos preguntó qué es lo que íbamos a estudiar, si íbamos a hacer el secundario. En ese momento necesitábamos más bien un trabajo, ¿no? Había que ayudar en casa. Así que agarró y nos metió así, literal, adentro de la casa de él. Tenía un fondo muy grande y bueno, nos dijo: o vas a tocar el corno, o vas a tocar la trompeta, o vas a tocar el corno. Y así fue. Empezamos a estudiar con él, nos empezamos a a maravillar con la música. Todo lo que estudiábamos con el instrumento era escrito por él, de su puño y letra, y los únicos libros que tuvimos que comprar fue el Pascual Bona para solfeo y la teoría de Williams para la música. Así fue como arrancamos. Y bueno, después empezamos a escuchar a muchos grandes. El primero que nos impactó, al menos a mí, fue, había un trompetista, me imagino que sería así, que tocaba el Fluger, Chuck Mangione, y nos volvimos locos en esa época, escuchando I Feel So Good, Los Hijos de Sánchez y toda esa música. Pero después, bueno, empezamos con Gillespie, con Mr. Trombón, Panchito Nolé, Louis Armstrong, Miles Davis y otros tanto, que nos enloqueció, bueno, y ahí entramos. Y empezamos también a escuchar los rubros de comedias musicales y después cuando entramos al conservatorio, ahí empezamos a conocer lo que era la música clásica, ¿no? Y bueno, y de ahí arrancamos. Así que nuestros inicios, o al menos el mío, fue de casualidad y gracias al maestro Blasco Chiararo.
Negro, ¿qué es para vos ser un sesionista, un músico profesional?
Ya ser un músico es ser un profesional. Ser un músico ya no es solo una profesión, es una expresión en donde te muevas, no siendo sesionista, siendo concertista, siendo parte de una fila, siendo un músico de la calle, ya es algo que va más allá de que el lugar que ocupes. Tener la posibilidad de que un instrumentista musical o de tener un instrumento musical en tus manos y expresar tantas emociones que se prolongan en multitudes, que lo ves disfrutando de tu arte, todo esto va más allá de que cumplas como sesionista o integrante de grupo o organismos sinfónicos. Ser un músico es entregar muchas cosas, desde horas de estudio, desde horas de alegrías, de inclusive de bajones, de tristezas, pero ser un músico no importa que ocupes o que dónde estés. Ser un músico es una profesión divina, se podría decir, porque llegamos a todos lados y en todos lados del mundo se escucha música.
Maestro Faure, contanos con quiénes has tocado y has grabado en toda tu gran trayectoria.
No he grabado con muchos, solo algo para spot publicitarios. Toqué con Marilina Ross, una vez con Los Jaivas y música con Ángel Mahler y no con muchos más. No tengo esa experiencia de haber tocado con músicos populares, sí con orquestas, ¿no? Y con grandes directores, no solamente acá en la Argentina, sino también tuve la suerte de hacer giras por el mundo. Pero no acá, no tuve la posibilidad de grabar con muchos.
Seguimos conversando con el cornista, el Negro Faure, y lo vamos a llevar a una fantasía, maestro. ¿Con quién le hubiese gustado tocar o grabar? ¿Qué obra musical le hubiese gustado estar ahí compartiendo la velada?
Y como fantasía me hubiese gustado tocar en If You Leave Me Now de Chicago y con Paul McCartney, No For One. Esos dos solos de corno me parece que son una maravilla.
You
day breaks, your mind aches. You find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. Nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years.
She makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years.
Y seguimos charlando con el gran maestro, el Negro Faure, cornista.
Viste que recién sonó dos veces el tema de los Beatles de Paul McCartney, ¿no? Pusimos la versión original, creo que estaba en el disco Revolver, donde hay un solo de corno que acaban de escuchar. Y después dijimos, pará. Paul McCartney la volvió a grabar hace muy pocos años. Cambió la tonalidad, lo habrán notado. Y dijimos, bueno, vamos a poner las dos versiones. Algo inédito en la radio, pero queríamos, es una obra tan maravillosa.
Las dos versiones, pero no a la vez.
No a la vez. Podríamos haberlo hecho. Lennon lo hubiese hecho, uno en cada canal. Pero queríamos que escuchen cómo las grandes obras son inmortales. Como en este caso, perdón Miguel, sigamos con el Negro Faure.
Y dicen otra tonalidad porque, bueno, a veces las voces con los años quizás hay que bajarle de tonalidad porque les queda un poco alto.
Claro, se modifica, ¿no? Son gustos también, ¿no? Digo, pueden subirse, pueden bajar.
Pero el color de voz intacto.
El color intacto y un gran artista.
Y con este artista que tenemos hoy en la charla con el Negro Faure, que también me lo cruzo muchas veces en un lugar que se llama Don Ignacio, que está en la boca del subte A, en la estación Loria, que vayan a conocer ese lugar, se llama Don Ignacio, tiene las mejores milanesas del país.
Rico, muy bien.
Impresionante.
Vamos a ir, y no de canje. Le preguntamos al Negro cómo ve nuestras relaciones laborales.
¿Cómo escucha, diría nuestro cámara?
No, porque le preguntamos cómo ve nuestras relaciones laborales, qué cosas se pueden cambiar y mejorar en nuestro oficio.
En los papeles, digamos.
Después le vamos a preguntar cómo escucha el panorama argentino.
Mira, en este tema tendría que nombrarte una Biblia. No somos los únicos, pero últimamente creo que estamos bastante devaluados. Músicos de primerísimo, y músicos y músicas, por supuesto, de primerísima línea, no son respetados en su arte. Hoy todo pasa por quitar derechos, no se establece una relación laboral con el Estado, que es fundamental, muy fundamental para la divulgación de la cultura toda en general. No podemos vivir corriendo de un lado hacia el otro porque nuestra remuneración es paupérrima. O tener que hacer 5 shows por noches. La vida es un bien propio y útil para cada uno de nosotros y no para beneficiar materialmente a otros. No debemos entregar nuestras banderas, me parece. Defender enérgicamente que se respeten nuestros derechos y hacerlos valer. No te olvides que muchos colegas pelearon y murieron por estos derechos, ¿no? Son nuestros. Tiene que haber una coincidencia en que todos tenemos que ser respetados y recompensados en virtud a nuestro trabajo y a nuestro arte, en el lugar que estemos, no se puede diferenciar si uno está en una gran sinfónica, en un gran teatro, o en una banda, en una gran banda, o ser sesionista, o ser músico callejero, inclusive, porque ahí hay mucho que se transmite. Así que yo creo que, desgraciadamente, hemos entregado muchas cosas cuando saltó todo este tema de tener que trabajar sin ningún tipo de relación de dependencia, donde vos te tenés que hacer cargo de todo, donde el que te contrata te alquila por el tiempo en el cual vas a trabajar, lo cual no está mal, pero también se tiene que hacer cargo de lo que corresponde por ley.
Maestro, contanos cómo escuchás el panorama actual de la música argentina.
Hay géneros que no me gustan, quizás por la generación. Como dijo Papo, ¿no?, en su momento, conseguite un empleo decente. Pero lo respeto porque producen un movimiento de miles, lo disfrutan y lo gozan. Aunque yo no lo entienda, pero es un movimiento que surge en cada época, ¿no? Soy de mente abierta y lo acepto. Veo en la televisión pública a grupos que pintan muy bien, están haciendo sus primeros pasos, y otros como Medalla Milagrosa, Susi Pirelli, los muchachos de la secta y otros. La música nuestra, el folclore, siempre da nuevas voces, nuevos proyectos. Los festivales que se hacen son maravillosos acá dentro de la provincia mismo de Buenos Aires, en localidades y en distintos lugares, se hacen festivales que son una maravilla, y escuchar la gente que va a cantar ahí es muy lindo, es muy bueno. También me imagino que en las provincias del interior, pero yo hablo de lo que sucede acá, porque a veces recorro, voy y me encuentro con todo esto. La divulgación está siendo muy buena, al menos por lo que veo en la televisión pública, ¿no? Y en algunos otros segmentos de la televisión por cable. Pero en esto sí que me siento bien, me siento gratificado, porque veo que hay salida para todo tipo, ¿no? Para toda expresión musical.
Seguimos charlando con el maestro El Negro Faure y le preguntamos que nos cuente alguna anécdota risueña que quiera compartir con todos nosotros y con los oyentes.
Anécdotas, muchas. Imagínate, en más de 40 años de profesión que tengo encima, muchísimas, ¿sabe? Algunas... bueno, por razones obvias no se pueden contar. Una que recuerdo y muy graciosa fue, no recuerdo si es el estadio de Atlanta o de Ferro. Estábamos con la orquesta y haciendo la 1812 de Tchaikovsky, con juegos artificiales, coro, cañones, todo, toda la parafernaria que lleva esa obra. En un momento casi finalizado la obra, cuando empieza todo el estruendo final, el gran Cacho Mariconda, un trompetista de aquellos, tenía que sí o sí irse antes porque, bueno, tenía que hacer algún show y todo eso. Así que cuando venía toda esa parafernaria, él se rajaba directamente, ¿no? Tenía que llegar a un show. Pero justo en el momento en que él empieza a irse, por detrás de las tribunas, comienzan todos los fuegos artificiales, todos los cañonazos, todo el griterío, todas las luces, y veíamos una sombra atrás de todo ese humerío, atrás de esos cañonazos que le cruzaban el cuerpo. Lo veíamos al gran Cacho Mariconda corriendo de un lado para el otro, tratando de escapar como si estuviesen bombardeando en Kosovo. Era algo que nunca más en mi vida me voy a olvidar, esa anécdota así, que es para escribirla en un libro.
Seguimos charlando con el maestro Negro Faure y le preguntamos, ¿en qué proyecto estás actualmente? ¿Qué estás haciendo en estos momentos?
Bueno, hoy día ya jubilado, como proyecto personal es poder llevar todo lo aprendido a las nuevas generaciones, ¿no? Llevar adelante con otros profesores del conservatorio, acá en el Alberto Ginastero de Morón, la enseñanza de nuestros instrumentos a través de quintetos de metales y de viento a los distintos conservatorios de la provincia, donde increíblemente no se los conoce y que pueden ser una fuente importante de salida laboral. Ese es un proyecto que tengo muy, muy metido y con ganas de poder hacerlo, ¿no? En todos los instrumentos, pero por ejemplo, vos te encontrás que hay instrumentos que no se los conocen, por ejemplo, el corno, el oboe, el fagot, son instrumentos que la gente, que los chicos muchas veces se quedan sorprendidos porque no los conocen. Entiendo que son instrumentos que tienen su valor, que son difíciles de conseguir por lo que valen, ¿no? Y es difícil que por ahí en estos momentos una familia se pueda hacer cargo de la compra de estos instrumentos. Pero para mí sería muy importante que en todo lo que es la provincia de Buenos Aires, a través de los conservatorios, al menos en el que estoy yo, podamos divulgarlos, podamos salir de vez en cuando y presentarlo en los distintos conservatorios, presentarles la posibilidad a los chicos de que estudien estos instrumentos, que son muy apreciados en bandas, en grupos de cámara. Se necesitan y mucho. Y bueno, ese sería uno de mis proyectos más ambiciosos.
Así llegamos al final de la nota hoy con el cornista argentino El Negro Faure, compañero acá de Miguel, de nuestro conductor del programa. Y te vamos a pedir que recortes algo de tu experiencia en esta larga trayectoria musical que te parezca que le pueda servir, o al menos dejar resonando a estas generaciones de chicos y chicas que están soñando con alguna vez ser músicos y vivir de este oficio.
Mirá, principalmente que se comprometen y le dediquen tiempo útil a sus estudios. De nada sirve estudiar horas y horas si no lo hacen con respeto y la concentración necesaria. Respetar las enseñanzas de tu maestro, y si este no es el indicado, ser honesto con vos mismo y con el maestro, y salir en búsqueda del maestro que necesitas para tus aspiraciones. Es importante que los chicos entiendan hoy día que esto es un arte, es algo maravilloso, y poder compartirlo con amigos y con grandes maestros está ahí nomás, está a un paso. Es una forma de vida extraordinaria, porque no solamente vas a conocer a la persona que tenés al lado, sino que también vas a conocer mundo, vas a conocer sociedades, vas a conocer cosas que nunca se te cruzaron por la cabeza, culturas. Vas a poder encontrarte con culturas con las cuales no hubieses nunca creído o poder llegar a entenderlas, pero están ahí. Y compartir con ellos a través de la música es un diálogo, no necesitas idioma, solamente hacer música con el que tenés al lado, aunque no hable tu mismo idioma, aunque no tenga tus mismas creencias, pero están ahí. Entonces, lo único que yo les pediría a los chicos es ese compromiso, es esa mente abierta de entender al otro, que es muy importante la empatía. Y si lo lográs, principalmente a través de la música, a través del estudio, cualquiera sea el estudio, no hablemos solamente de la música, todo el estudio, es maravilloso poder compartir lo que muchos de nosotros hemos compartido a través de este viaje que nos dio la música.
Sesionistas, los otros músicos.
Si hay una de las obras características en la literatura musical donde se puede apreciar la belleza del corno, es el segundo movimiento de la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky, ¿no? Con este comienzo entre los chelos, los contrabajos y las violas. Y esta melodía tremenda que nos va a plantear el gran maestro inmortal Tchaikovsky. Claro, no habría que hablar. habría que quedarse callado. Pero estamos en un programa de radio, Miguel, y tenemos que acompañar con la palabra este final de programa hoy con el cornista argentino, el Negro Faure, antes con este gran arreglador Héctor Laña Fieta. Seguimos acercándoles los músicos argentinos que están en las grandes obras musicales, como dice nuestro comienzo de programa. Y recién nos decía el Negro algo muy lindo, ¿no? De tomar la música como lenguaje, que eso nos va a hacer conocer las culturas musicales. Claro, siempre decimos que la música es un lenguaje. Entonces es un lenguaje que comunica. Y eso, además de a veces con nuestro oficio poder viajar y conocer otros lugares del mundo, hace que también conozcamos otras culturas a través de la música. Culturas occidentales, culturas orientales. Y eso nos convierte en mejores personas porque nos hace más tolerantes con la diferencia y con el otro. A vos te habrá pasado, Miguel, en tus viajes, ¿no? O descubriendo géneros musicales que no son tan cercanos a vos, que te han hecho descubrir cosas, ¿no?
Y lo lindo que tiene la música es que une y que también rompe barreras políticas o de idiomas, y nos permite eso, ¿no? De alguien que quizás uno recién lo saluda, no lo conoce, y a través de la música se puede lograr esa conexión, ese aprendizaje. Él estaba hablando de una anécdota que contó de Cacho Mariconda, un gran trompetista solista del Colón.
Lo tuvimos el programa pasado.
Así es. Y yo me acuerdo que yo lo conocía poco a Cacho. Y iba a la casa, me estaba esperando en la calle Baunes, en Villa Urquiza, con una picadita. Y nos poníamos a tocar. Y él no me hablaba mucho, pero yo lo empezaba a escuchar, el ataque que él tenía en cada nota, el sonido. Y me empezaba a mimetizar con el sonido de él. A los 10 minutos ya estaba tocando con el mismo sonido de él, con la misma intención de lo que tocamos. Y bueno, es un lenguaje que no hacen falta palabras, solamente abrir el corazón, unirse al compañero, a la orquesta, al trío, al cuarteto o al grupo que uno esté tocando. Y ahí viene lo más lindo, ¿no? Que la música fluye, aparece la emoción, que creo que eso es también lo que, para lo que uno es músico, para llegar a que esa emoción llegue a la gente a través de, bueno, lo que él hablaba también, de estudiar bien un instrumento con un buen maestro. Y creo que el buen maestro tiene la obligación de abrir mentes, aparte del estudio de la técnica del instrumento, a escuchar música, saber cómo escuchar música, hablar de diferentes estilos y también a descubrir en cada alumno el arte de cada uno, todas las habilidades, las cualidades que tenga. Y darles armas para que pueda lograr tener su propio sonido, su propio estilo, que también pueda empezar a improvisar, a componer. Creo que eso es lo más lindo que tiene la música, que tiene un montón de aspectos que con el estudio uno puede abarcar y hacer cosas tan lindas con este arte.
Abarcar el propio camino, claro. Pensaba también, Miguel, mientras charlamos en este final de Sesionistas, aquí en la madrugada, ¿cuántas veces han sucedido cosas tan inexplicables en la cultura, ¿no? Pensaba en el siglo XX, donde de repente el racismo, y sin embargo la música principal, que fue el jazz, fue parida por la raza negra. Muchas veces el arte se subleva ante los desastres culturales, ¿no? El arte siempre se subleva y pone las cosas en su lugar. O alguna vez pasó en el siglo XIX o en el siglo XVIII, cuando los músicos estaban empleados de las grandes cortes y sin embargo o sea, tenían que hacer lugar socialmente, y siempre la música se hacía paso. Como Europa pudo unificarse a través de un discurso musical en plena guerra. También en el siglo XIX, esas guerras donde los estados se armaban y se desarmaban, y siempre estaba la música uniendo culturas y rompiendo estas atrocidades que muchas veces el ser humano, contradictoriamente, ¿no? Porque el ser humano crea la música y por otro lado también crea estas barreras. En fin, me gustó esto que decía Faure recién de entender que la música es un lenguaje que nos une y nos hace mejor persona.
Y aparte, una de las ramas del jazz, como el blues, nació de los lamentos de los esclavos en África, ¿no? Ese nacimiento de esa música tan rica y tan, bueno, que llena de emoción.
No, ¿no? Y que ha marcado, digamos, que ha marcado una escuela en todo lo que son los últimos, por lo menos, 100 años, seguro. En fin, por suerte tenemos el arte, como decía Spinetta. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? ¡Qué maravilla! Nos vamos, Miguel. Hasta la semana que viene. Tenemos unos minutitos menos de programas porque estamos con esta época de elecciones y hay pautas que cumplir. Por supuesto que nos vamos a ir con Tchaikovsky sonando hasta la semana que viene de mi parte, y se despide Miguel, como siempre.
Y hablando de 100 años, ¿quién le dice que dentro de 100 años alguien esté dando vuelta en las redes y vea este programa, ¿no? Escuche este programa.
Bueno,
que esté buscando
sabe.
Ahí, sesionista.
Nosotros no nos vamos a enterar.
Radio Nacional Clásica / sesionista. Mira estos dos tipos de lo que están hablando.
Me cuenta cualquier cosa.
Yo le aviso. Bueno, un gran cariño para todos. Esto fue, es y será Sesionistas, de la mano de Lolo Micucci, quien les habla, Miguel Ángel Talarita. Que tengan una hermosa noche, una linda vida, con mucho amor, salud y música. Y bueno, a disfrutar de las cosas lindas y las cosas buenas que nos van pasando, darles el valor que se merecen. A gozar de cada día que Dios nos regala, y eso sí, siempre muy bien solfeado.